Buenos días, pues vamos a continuar con este programa que estábamos haciendo la semana anterior sobre el caso de Adolfo Sánchez Vázquez, que es bien interesante, ¿verdad? Recordar, estábamos aquí con la ponencia que había hecho Francisco José Martínez sobre el exilio y el compromiso en Adolfo Sánchez Vázquez en este seminario tan interesante sobre migraciones, exilio del Instituto de Filosofía. Esta personalidad de este hombre que se exilia en el año 39, y estábamos un poco en la primera imagen, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre este exilio y otros exilios de la historia de España?
Bueno, el propio Adolfo, pues en uno de los escritos que hace sobre el exilio, recuerda que nuestra tierra, por desgracia, es una tierra de exilio. Es decir, aquí ha habido siempre, las minorías lo han tenido muy complicado, siempre han tenido que sufrir una asimilación forzosa o una expulsión. Entonces, él analiza pues ya los exilios, pues ya desde los judíos, los moriscos, los liberales. Hay que tener en cuenta que a lo largo del siglo XIX, cada vez que había, digamos, una reacción absolutista contra los liberales, pues los liberales tenían que irse, claro. Es decir, el exilio, que hizo una ponencia también muy interesante Alberto Insúa sobre el exilio de la dictadura, es decir, de la dictadura de Primo de Rivera, cuando salió Unamuno y otros.
Blasco Ibáñez,
justo. Pero esos exilios, cuando dice Adolfo, cuando quiere caracterizar la especificidad del exilio del 39, eran exilios normalmente que afectaban a pocas personas. Y solían ser exilios de élites. O sea, normalmente era la élite política, la élite intelectual o algunos miembros de esta élite, ¿no? Unamuno, Blasco Ibáñez, los que eran expulsados, ¿no? Los militares. En aquel momento, curiosamente, en algún momento en el siglo XIX, a veces se olvida, el ejército español tenía una tradición liberal. Me parece que el africanismo, el franquismo...
Esos exilios se parecen más, salvando las distancias, con lo que ocurrió en España en el 62, cuando el régimen caracterizó aquella reunión en Múnich de la oposición antifranquista como el contubernio. Entonces ahí sí es un poco la imagen que tú das de asimilación o expulsión. Les hacen elegir en barajas o al exilio o a la cárcel. Y algunos de ellos pues se van al exilio un tiempo, Ridruejo, Gil Robles, porque los otros ya estaban, claro. Madariaga, Llopis y esos no, que estaban ya
fuera,
en el exilio,
claro.
Pero esto sí, pero este otro caso, claro, ahí hay el carácter masivo.
Claro, el carácter masivo, fueron centenares de miles de personas.
Y después lo que duró.
Y luego lo largo, claro.
Claro, porque es que las cosas, pensamos en la etapa, Fernando VII y tal, pero bueno, el año 20 al año 23, el trienio, tal, hay momentos de... Pero claro, es que esto duró muchísimo tiempo.
Y luego lo plural. El pluralismo del exilio, Adolfo habla en México, lo que él vivió, pero en general se puede ampliar a todo el exilio español, ¿no? El que fue a Europa, el que fue a la URSS, el que se repartió incluso por América Latina, subió a Estados Unidos, Cuba, Puerto Rico. Era un exilio, primero, enormemente plural a nivel político, ya que todo el espectro republicano, desde los republicanos más de derechas hasta los anarquistas, estuvieron representados en el exilio. Todas las fracciones socialistas, los comunistas, los izquierdistas, el PUM, anarquistas, todos. Y luego también, muy importante, lo destaca el pluralismo, digamos, de clase social y de profesiones. Porque, claro, nosotros nos fijamos en los intelectuales, más que nada por deformación profesional, pero ese exilio fue también un exilio de obreros, fue un exilio de tipógrafos, fue un exilio de comerciantes, es decir, fue un exilio de clases también, no solo clase intelectual, sino clases pequeño-burguesas, incluso clases de la gran burguesía, ¿no? Que habían sido republicana. Luego también, de todo el ámbito nacional, es decir, fueron españoles de origen castellano, pero de origen vasco, de origen catalán, es decir, que fue muy plural en todos los aspectos, en el aspecto de clase, en el aspecto de origen, digamos, geográfico, en el aspecto de origen político, en el aspecto profesional, fue un auténtico...
Y ahí lo que pasa es que lo que van viviendo ellos allí es muy diferente según los sitios. Porque, claro, tenemos por un lado la imagen de México, que quizás es el país más importante al final culturalmente por todo lo que aportaron los españoles, y es el recuerdo de lo que era Lázaro Cárdenas, ¿no? Pero yo siempre tengo también, no se me olvidará nunca, la primera vez que vi a Sánchez Vázquez, que fue en un congreso que se hacía en Cáptat, cerca de Dubrovnik, organizaban la revista esta, El Socialismo en el Mundo, cuando todavía existía la Yugoslavia de Tito. Tito había muerto,
sí, con
pero
Praxis,
con
la revista
Praxis. Tito había muerto ya en el 80, pero bueno, todavía en el 85 no se había producido lo que iba a ser la cosa tremenda después, a partir del 87, 89, 91, en fin, todo el drama que hemos visto en Yugoslavia, ¿no? Entonces ellos hacían un congreso que invitaban a las revistas teóricas de izquierda de todo el mundo, y verdaderamente gastaban un dinero enorme porque pagaban los viajes y pagaban la estancia en un hotel muy bonito, y a representantes de los partidos socialistas o partidos comunistas de Europa Occidental, pero también de los otros países de América Latina, de los países todavía en aquel momento del Este, etcétera. Entonces, yo fui allí y allí encontré a Sánchez Vázquez. Entonces, recuerdo mucho que por las noches había una cena como de grandes figuras internacionales que apoyaban el movimiento de los países no alineados, donde estaba Yugoslavia. Entonces, de pronto, en fin, informan que el invitado esa noche es el antiguo presidente de México, Luis Echevarría. Entonces, claro, tú no te puedes imaginar la violencia que se produjo en la delegación mexicana y especialmente en la mujer de Sánchez Vázquez, porque ella, el recuerdo que tenía, que es un poco la dualidad de la política mexicana, no era solo al Echevarría que, bueno, pues había tenido una posición muy digna, por ejemplo, cuando las penas de muerte del 75 en España.
Sí, la política exterior era muy distinta de la política
cuando
interior.
Cuando el exilio, otro exilio, en este caso argentino.
Los argentinos y chilenos.
Chileno, sino que recordaba al ministro de Interior del año 68 cuando la Plaza de las Tres Culturas.
Claro.
Y claro, para ella era una cosa verdaderamente increíble que se lo pudiera invitar allí. Entonces, esa dualidad que tenía el Estado mexicano de ser verdaderamente acogedor, había sido para el exilio español, pero después fue también para el exilio chileno, el exilio argentino, el exilio uruguayo, cuando hubo todo el problema del Cono Sur en los años 70, que sin embargo estaba combinado con aquella situación interna de lo que en aquel momento se entendía como la pervivencia del PRI como un régimen, casi como dictadura de partido único. Entonces, eso era, claro, algo que era delicado para ellos, ver por un lado cómo tenían el agradecimiento, a fin de cuentas, al Estado mexicano, pero claro, por otro lado veían que sus propios hijos establecían una contraposición, claro, una antagonización con ese mismo Estado por el funcionamiento interno, ¿no?
Bueno, y el propio Adolfo reconoce que aunque el Estado mexicano, por supuesto, les acogió muy bien, pero claro, la derecha hubo mucha crítica, que vienen los rojos, tal, y luego, claro, tuvieron unos grandes problemas, hay que tener en cuenta que México pues era un país pobre, tuvieron grandes problemas económicos para lograrse...
No, claro, él explica ahí cosas
tremendas. La vida, ¿no?
Claro, porque una cosa era que ya llegaba como un profesor consagrado, y otra cosa es como el caso suyo, que tenía que terminar los estudios de filosofía, hacer su tesis doctoral, en fin, todo eso, claro, fue
sí, tenía que acabar su vida, ¿no? Que todavía no la había acabado, bueno, claro, digamos, de formación,
bueno,
su vida formativa.
Profesional, claro, primero claro, la formativa y después la... Ahora, si uno lo compara eso con la situación de Argentina, verdaderamente ahí sí que en Argentina era todavía mucho peor. Porque claro, tú piensas, esta película tan buena que tuvo tan poco éxito, que es una desgracia, que se llama Vientos del Agua, que era serie de episodios que había preparado una cadena de televisión, me parece que era Telecinco, que lo hacía este Alterio, que era impresionante, desde el joven que huye después de octubre del 34 en Asturias y se va a Argentina, hasta el hijo suyo que vuelve a España años después, hasta toda la vivencia de la guerra civil vivida desde Argentina, hasta sobre todo el proceso que para ellos era más tremendo, que eso sí que era una contradicción completa, que el político que avalaba al régimen de Franco, era sin embargo el político odiado por la oligarquía argentina, que era Perón.
Bueno, claro, es que ese dualismo de Perón, que nosotros además llevamos mucho tiempo meditando sobre el peronismo y que ahora ha vuelto a la actualidad, además en su vertiente, bueno, pues más peronista, es decir, más el mito de Evita, la vuelta otra vez, pues claro, eso, hombre, es muy complicado hablar, claro, hay que tener mucho cuidado y atarlo
pero,
bien.
Pero todos los datos, pero ahí lo que
una
aparece...
Una dualidad muy grande.
Claro, porque tú piensas, por ejemplo, un español que hoy vaya a Buenos Aires... Entonces, esto lo explicaba un poco también otro que ha escrito sobre el tema este del exilio, que es Ernesto Garzón Valdés, en su autobiografía sobre... Es un libro interesante, sobre cómo vive él todo ese proceso y cuando él se tiene que exiliar en Alemania a partir de la experiencia de lo del peronismo y todo aquello, ¿no? Pero el Museo de Evita, por ejemplo, la gente entra al Museo de Evita y ¿qué le ponen en una película sobre Evita? Y, y ahora vemos a Evita yendo... En un momento determinado en la película que ponen... A ver, a los obreros españoles en el año 46, claro, se ven a unos que salen allí, que entonces, claro, no es que no fueran obreros prácticamente, pero claro, no tenía nada que ver con lo que había sido la clase obrera republicana, que ya estaba en las cárceles, claro. En el exilio, o absolutamente aterrada, metida en las madrigueras sin salir, estaba en plena dictadura. Pero entonces, ¿cómo le explican ellos al argentino medio que ve aquello? Pues dicen, el que entra en el museo. Y claro, el general Perón dice que él hay que estar con los pueblos y no estaba dispuesto a soportar la agresión imperialista de Estados Unidos y de Inglaterra contra el régimen español. Yo pensé, para una vez que Estados Unidos e Inglaterra lo que estaban intentando es que acabara la dictadura. Claro. Cuando aquella política del abandono de los embajadores y aquella política de aislamiento, que no se logró al final.
Que tampoco fue muy fuerte.
Que tampoco muy fuerte y que después la Guerra Fría, a partir del 49, pues ya acabó completamente y a partir del 53 ya con los acuerdos con Estados Unidos ya se sancionó ya como un país alineado en el bloque occidental y con el apoyo norteamericano, bueno, digamos ya cuando la visita de Eisenhower en el 59. Pero quiero decir que, claro, para el exiliado, que es un poco el tema, ¿cómo te logras? Yo pienso, por ejemplo, un Jiménez de Asúa en Buenos Aires, ¿qué pensaría?
Claro.
Diría, Dios mío, si hemos tenido que salir huyendo de España, un Sánchez Albornoz, cualquiera de estos que habían sido figuras importantes en el mundo republicano, sobre todo Jiménez de Asúa, además, diputado de las Constituyentes republicanas, un gran jurista pero del Partido Socialista, pero claro, completamente implicado con los valores de la República. Sánchez Albornoz tuvo en algún momento alguna distancia mayor, aunque después fue presidente de la República en el exilio, pero claro, ¿qué dirían ellos? Dios mío, y nos han acogido en un país donde el régimen se sitúa en el apoyo a Mussolini, a Hitler, a Franco.
Hombre, en México no pasó eso, claro. Pero también Adolfo insiste mucho en que los mexicanos son muy celosos de la participación política y tenían prohibido, y ellos lo respetaron, la participación política en la vida política mexicana. Es decir, son sus hijos, que son mexicanos, los que han participado. Él no, él nunca participó. Y yo creo que no, de que tenía relaciones amistosas, pero no relaciones políticas con el Partido Comunista Mexicano.
Claro, claro.
Curiosamente. Es decir, que eso ellos lo respetaban a rajatabla, ¿no? O sea, digamos, las reglas de hospitalidad las respetaban.
Bueno,
¿no?
Y si tú recuerdas, yo no sé si tú estabas en aquel congreso que tuvimos, hay un momento donde la nueva derecha que emerge en los años 90 en México, por ejemplo Castillo Peraza, que después falleció, reprochaba a los exiliados el haber sido el elemento legitimador del régimen del PRI.
Claro.
Hombre, que haber sido utilizados por el PRI pues como elemento...
Estaban agradecidos, pero hay que tener en cuenta que, claro, obviamente no podían hacer intervenciones políticas.
Y entonces, claro, el PRI lo mostraba como un ejemplo de la magnanimidad. Por ejemplo, cuando se ve esas imágenes, incluso yendo al exilio de los años 70, de Salinas de Gortari, cuando le ves que él va a Chile y está con la viuda de Allende, en fin, todo ese tipo de elementos que son... Son tremendos, claro, desde el otro contraste, ¿no? Ahora, sí que me interesaba que plantearas un poco más este elemento que el otro día quedó un poco al final, ¿no? Este elemento que también estaba en el poema León Felipe, de quién se queda con la paz, quién se queda con la palabra.
Ah, bueno, sí, Adolfo retoma, además basándose en el propio León Felipe, digamos, las dos posiciones de León Felipe, ¿no? Cuando León Felipe se va, deja un poema... que decía más o menos lo siguiente, ¿no? Es la discusión entre dos hermanos, claro, el que se va y el que se queda, ¿no? Le dice, tú te quedas con todo, mas yo te dejo mudo, mudo, y me dejas desnudo y errante por el mundo. ¿Y cómo vas a recoger el trigo y alimentar el fuego si yo me llevo la canción? Es decir, ellos consideraban que se habían llevado la canción. Y hasta el año 58, en que ya empiezan a detectar un surgimiento de un renacimiento de la literatura y del pensamiento en España, en que el propio León Felipe, cuando hace un prólogo a las poesías de Ángela Figueras, en el 58, el propio León Felipe dice, ahora también son vuestros el salmo y la canción. Es decir, reconoce que esa continuidad que se había roto se puede empezar a anudar, ¿no? Y bueno, ahí vienen los tímidos escarceos, como siempre, muy selectivo. Eso se ve muy bien, porque ahora se apunta a todas. Pero las primeras ediciones en que Avellán trataba del exilio español dejaba fuera al comunismo y especialmente a Sánchez Vázquez. Y solamente en las últimas ediciones mete a Sánchez Vázquez. Es decir, que curiosamente la recuperación del exilio fue selectiva. Exactamente igual que aquí, cuando se recuperó a los expulsados de la Universidad Franquista y se les dio cátedras, a los últimos que se le dieron o no se la dieron directamente fue a los comunistas, a Castilla del Pino y a Sacristán. Es decir, que incluso esa transición que ahora, digamos, ensalzamos tanto, fue selectiva en su recuperación de los exilados, tanto exteriores como interiores, ¿no?
Lo cuenta Capella en la biografía de Sacristán, que claro que aunque el intento de González Seara era incluir a Sánchez Mazas, a Castilla, a Sacristán y a Castells, que eran los más de izquierda, solo pasó en aquella época, claro, el gobierno de UCD, ¿eh?
Claro,
que
claro.
Bastante hizo el hombre para ser de UCD, visto lo que era el PP, pues el hombre bastante hizo. Entonces, solo pasaron los que eran Cela, Marías, los que eran más bien en un espectro liberal.
Digamos.
La otra zona es la que no quedó. Pero hay una cosa muy bonita que dices tú aquí en la ponencia, pocos momentos antes de hablar del poema de León Felipe, cuando dices, para Sánchez Vázquez, los rasgos principales del exilio español republicano en México fueron afrontar la adversidad con una gran entereza moral, el no considerarse vencidos moralmente, sino superiores a sus vencedores en el campo de batalla. Esto es muy importante.
Yo creo que ese punto se vio, porque además, digamos, la derrota, y vamos, yo lo he visto también en las experiencias con mi familia. Ellos, claro, aceptaban, por supuesto, la derrota militar, nos han derrotado, pero nunca se sintieron vencidos. Es decir, tanto Sánchez Vázquez como los derrotados, los que pasaron cárcel, por ejemplo, mi padre aquí, ¿no? ¿Qué pasó? Ellos no se sintieron nunca, claro, vencidos ni humillados moralmente. Es decir, ellos pensaban que los que tenían razón eran ellos y que solamente una conjunción malévola de fuerzas internas y externas...
Lo que añades aquí después, desde un punto de vista moral, los exiliados siempre sintieron su superioridad moral sobre sus vencedores y se sintieron abandonados por las potencias occidentales, claro, que contemporizaron con la dictadura franquista de la Segunda Guerra,
claro,
Mundial.
Esa
es ahí donde está la... Claro, por ejemplo, eso se ve muchísimo en Prieto. O sea, los escritos de Indalecio Prieto como exiliado, la imagen que él tiene al principio de lo que es la creación de la Alianza Atlántica es la idea de que Naciones Unidas, Alianza Atlántica, logren la caída del régimen. Pero en la medida en que se produce el abandono, el apoyo indiscutible a la dictadura, claro, los escritos son cada vez más duros. Incluso las cartas que él escribe desde la idea de la identidad moral del vencido, a Eisenhower, a Kennedy, continuamente recordándoles la ignominia de estar apoyando la dictadura.
Que se sentían traicionados.
Claro, ese punto es muy importante. Lo digo ahora por esta forma de reinterpretar la historia del siglo XX, donde continuamente se utiliza el tema de las políticas de apaciguamiento de los años 30 en relación a Hitler como una muestra del peligro del apaciguamiento de cara a la creación de un monstruo, y se utilizó para hablar de Gaddafi, se utilizó para hablar de Saddam Hussein, se utilizó para hablar
de Irán, ¿no?
Ahora de Irán, se utiliza continuamente frente a algún enemigo, se aparece en la película de Robert Redford, ¿no? La película de Robert Redford, Tom Cruise es eso, o sea, Tom Cruise es el político neocon que defiende esa posición. Hay que hacerlo antes de que sea demasiado tarde, hay que detener al monstruo, y se olvida completamente la historia de en qué medida precisamente por no atentar al monstruo, que en ese caso era el hitlerismo, se abandonó a la República a su suerte en primer momento y después a la democracia española al terminar la Segunda Guerra Mundial, porque en la dinámica de bloques preferían tener un peón dentro del tablero geoestratégico, claro, antes de abrir cualquier incertidumbre que pudiera provocar un régimen que no deseaban. O sea, que en ese sentido, efectivamente, la gente, ellos vivieron una identidad moral muy fuerte y un enorme abandono.
Claro, ese es el problema, que ellos se sentían, o sea, por un lado tenían una gran, por eso ahora cuando se habla de la memoria dice devolverle la dignidad, no, si la dignidad no la perdieron en ningún momento, ni los fusilados, ni los represaliados, ni los exiliados. Ellos sabían perfectamente quién era el vencedor moral y quién tenía la razón y la legitimidad, y eso se ve pues prácticamente en todos los
casos.
Sí,
lo que pasa es que en el tema de la memoria, el miedo provoca que cuando no estaban organizados, cuando no tenían una organización colectiva, cuando no tenían un compromiso político tan fuerte, sobre todo cuando se quedan dentro de España, no cuando se van, porque cuando se van se mantienen esa llama, pero cuando se quedan dentro, el terror es tan grande que en muchas ocasiones no se atreven ni a transmitir a los propios hijos cuál había sido la pertenencia en la que habían estado. Viven, claro, un terror que les llega hasta muchísimo tiempo después, hasta que se atrevan a empezar a sacar documentos, instancias, y sobre todo porque la transición se hace de tal manera que nunca tocaba la hora de la memoria. O sea, no es como dicen los historiadores, que tienen razón, que hubo memoria por parte de los que hicieron la transición, de los dirigentes. Hombre, claro que hubo memoria, no va a haber, claro que tenían memoria y tenían una determinada lectura de lo que había pasado en los años 30 y no querían repetir aquel choque. Claro. Eso es evidente, que ellos tenían una interpretación que decían, bueno, ahora hay que evitar eso. Pero lo que hicieron fue, como dice Santos Juliá, echar al olvido, decir, ahora no toca, el que quería tener sus memorias particulares sobre lo que habían vivido concretamente en tal pueblo, en tal momento, cuando se produce el golpe militar de Franco, cuando se produce la victoria en el 39. Es decir, ese tipo de memorias son las que perturbaban el tipo de proceso de transición.
Claro. Y es la memoria, por ejemplo, que cuando le nombraron hijo predilecto a Sánchez Vázquez en Málaga, que fue la última vez que estuve yo con él aquí en España, pues claro, él fue un testigo de la famosa y heroica huida, claro, o retirada, en aquel momento no era huida porque todavía era militar, de Málaga a Almería, uh-huh, por esos 200 kilómetros con la flota, digamos, sublevada, bombardeando a 200 metros a la gente que se iba por allí, ¿no? Es decir, ahí había una especie de recuerdo, de mantenimiento de esa, por ejemplo, de esa gesta heroica, ¿no? O sea, Adolfo participó en muchas, pero en esa en concreto, por ejemplo, pues esa fue en los primeros meses de la guerra, ¿no? La famosa huida de Málaga a Almería por la costa, pues él estuvo y la mantuvo, ¿no? Es decir, que ahí había una idea de mantenimiento del recuerdo que claro, solo ahora va pudiendo surgir, ¿no?
No, y en el caso de él, porque fíjate que todavía estamos hablando de una figura, el otro día lo decíamos, comparándola con Ayala, aunque sea en el campo más estricto de la filosofía, del pensamiento académico de izquierda, pero que ha venido mucho, que ha sido muy reconocida, que ha tenido doctoros honoris causa por aquí, por esta universidad, por la UNED, por la Cádiz. En Málaga ha tenido relación, o sea, por la Complutense también le hicieron un doctor honoris causa. También. O sea, que ha sido un hombre reconocido, por lo menos por la Universidad Española. Sus libros han tenido una cierta difusión a través de una editorial importante como Fondo de Cultura, pero claro, uno piensa cuántos exiliados tiene que haber que quedaron en el puro olvido, claro, ¿verdad?
No, y él, la constancia esa que decía, que quería leer aquí este trozo, de cómo él se esa vivencia del exilio como permanente, ¿no? Cuando, sobre todo, cuando puede dejar de ser exilado, ¿no? Dice, entonces, ahí, ¿no? Cuando ya puede, por ejemplo, en el exilio español, a partir del año 76, con la amnistía. Dice, entonces, el exiliado descubre con estupor primero, con dolor después, con cierta ironía más tarde, en el momento mismo en que objetivamente ha terminado su exilio, que el tiempo no ha pasado impunemente y que tanto si vuelve como si no vuelve, jamás dejará de ser un exiliado.
Correct.
Es decir, que cuando puede, no, al final ya se da cuenta que no puede volver. Yo tengo casos particulares de tíos míos que volvieron con las amnistías en el año 76, pero que ellos ya eran franceses. Es decir, ellos venían de Francia, ¿no? Pero eran franceses, ellos tenían una mentalidad, no solamente ya el deje del hablar español afrancesado, sino ya tenían una mentalidad francesa, veían España como franceses, como extranjeros. Porque se fueron en el 39 también, volvieron en el 76, 40 años después. Nunca volvieron a integrarse en España. Eran franceses ya. Y supongo que los que volvieron de México, de Argentina, de Venezuela, volverían igual. O sea, que si hubieran vuelto, yo creo que si hubiera vuelto Sánchez de Vázquez o Nicole o esa gente, hubieran... Bueno, era imposible volver porque ellos sus raíces las tienen allí, pero hubieran tenido siempre una visión, digamos, como extraña respecto a España, ¿no? Excéntrica. No hubiera sido difícil, pero justamente por eso, ¿no? Por la longitud, la duración y la intensidad del exilio, ¿no? Un exilio tan largo y tan brutal, ¿no? Y tan traumático. Yo creo que eso, de todo lo que he leído yo sobre el exilio, Sánchez Vázquez creo que es el más exacto, ¿no? El captar esa condición ontológica del exiliado, que una vez que pasa ya unos cuantos años, ya es imposible para él dejar de serlo, ¿no? Y eso es lo patético, ¿no? No son los exilios cortos de unos cuantos años.
Claro, que lo que decíamos, la diferencia de otros exilios.
Pero claro, el exilio este tan largo les constituyó ontológicamente, ¿no? No pueden dejar de ser exiliados, ¿no?
Bueno, pues lo dejamos aquí, porque realmente ha sido apasionante este recuerdo. Este poema que tienes aquí, este de la tierra es tu mansión, la sepultura, el albergue final de la jornada, por testamento dejas tu pisada, la dulce huella de tu mano pura, el destierro no para con tu muerte, que implacable dilata tu destino, bajo la misma tierra prolongado, tú no descansas, no con esta suerte de muerte enajenada, con el sino de estar bajo la tierra desterrado.
O sea, que hasta el muerto, o sea, hasta el exiliado muerto, dentro de la tierra está desterrado. O sea, que ni siquiera la tierra lo puede acoger.
Veo que Clara nos destierra, entonces nos despedimos ya.
Lo dejamos aquí.
Hasta el próximo día. Venga, muchas gracias. Hasta luego.
Muchas gracias. Adiós.